informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hoy es 23 de julio. Hace un año estábamos votando, los que votaran. Estábamos pendientes del resultado electoral. Fuimos a votar porque, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas fue un desastre para el Partido Socialista. El PP tuvo un resultado bueno que le ha dado y le sigue dando un poder territorial notable. 5 comunidades autónomas para el Partido Popular. Y claro, esto provocó la reacción de Sánchez, que dijo, bueno, voy a ver qué hago. Y lo que hizo fue convocar elecciones anticipadas.
Creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país.
Sánchez, con este giro de guión, consiguió un resultado que no estuvo mal en las elecciones de hace un año. No las ganó, porque él muchas veces habla como si hubiera ganado las elecciones. Pero utilizó el miedo a Vox. Estaban por medio los pactos de las comunidades autónomas del Partido Popular con Vox. Bueno, y el resultado, 1.5 puntos por debajo del Partido Popular, le permitía el pacto que nadie imaginaba en ese momento, el pacto con Junts. Y lo que la versión que da de los hechos Sánchez es que ha ganado las elecciones. No él, porque no las ganó, pero sí lo que llama el bloque progresista.
Pues ¿sabéis lo que les digo a estos representantes de la internacional ultraderechista? ¡Que les ganamos las generales!
Les ganamos las generales. Bueno, no ganó. Lo que pasa es que consiguió una mayoría parlamentaria muy cara, que le ha exigido aprobar la ley de amnistía. Todo esto lo recordamos. Claro, durante este año Sánchez ha tenido que hacer malabares y ha estado dedicado fundamentalmente a la ley de amnistía, porque cuando uno repasa la actividad legislativa, pues es escasa. Es escasa porque tiene una geometría muy variable, porque depende de Junts. Ha conseguido sacar adelante la ley de representación paritaria de hombres y mujeres, la ley de enseñanzas artísticas, la ley de amnistía y ya está. Luego hay decretos, leyes que están convalidados. No sacó adelante la ley de presupuestos. Se ha debatido la admisión a trámite de una reforma de la ley de extranjería en el Congreso de los Diputados. Y un año después se ve la gran debilidad parlamentaria que tiene Sánchez. Ya veremos cuándo se vote, porque todavía no se está votando, habrá que esperar. ¿Qué sucede con esta reforma de la ley de extranjería? ¿Y qué sucede con la ley de déficit, de ley de techo de gasto? Senda de déficit, perdón, senda de déficit, que es la que da paso a los presupuestos. Si no saca y no va a sacar la de senda de déficit, ya veremos, pero la de extranjería no la va a sacar adelante, pues nuevamente se verá retratada la debilidad de Sánchez. Ojo que no estamos hablando de la aprobación de la norma, estamos hablando de la admisión a trámite. Cristina Valido, que es, junto con el PSOE, Coalición Canaria, Cristina Valido es su portavoz, esta ley la promueve el PSOE y la promueve Coalición Canaria, dice, bueno, pues oye, retirad el proyecto y volvemos a negociar.
Porque hoy yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no. Si en los próximos minutos, si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando.
Bueno, pues es lo mismo que pide el Partido Popular. Oye, retirad esta proposición, vamos a volver a negociar. Hay una serie de exigencias. Fundamentalmente el Partido Popular lo que pide es que se garantice la financiación. O sea, si se van a repartir menores no acompañados de forma obligatoria, pues que se garantice la financiación. Pues ya digo, Ana Alós, que es la portavoz del PP en esta materia, pide la retirada de la ley.
Retiren esta proposición de ley. Póngase de verdad a negociar, si tienen voluntad para ello, para debatir sobre migración, y les puedo asegurar que van a tener soluciones para este problema.
Claro, este es el problema, que es que ha llevado el texto, el PSOE, al Congreso de los Diputados sin haber negociado ni con sus socios. Junts no lo iba a aprobar en ningún caso, porque Junts está en apretar al gobierno, y Junts está además en una actitud, como siempre ha estado, pues cercana a la xenofobia. Claro, lleva el texto sin negociarlo, pues claro, va a pasar lo que pasa cuando no negocias un texto. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Seguimos pendientes del buque con bandera noruega hundido en las Malvinas. Son 27 tripulantes, entre los que hay 10 españoles. A esta hora se ha avistado una balsa hinchable con tripulaciones a bordo. ¿Cuál es la última hora? COPE Santiago, Íñigo Landa.
De momento no hay confirmación oficial sobre el hallazgo y rescate de esa primera lancha salvavidas, en la que se habría encontrado a un marinero con vida de nacionalidad indonesia y a otro más fallecido, y que en caso de confirmarse estaría también pintando un sombrío panorama sobre el estado del resto de la tripulación de Largos Georgia, compuesta, como bien has dicho, por 27 miembros, de los que 10 tienen nacionalidad española, ya que se trataría esta lancha de una de las dos que se han abierto tras ser lanzadas al agua y antes de que el buque se haya ido a pique a 200 millas al este del archipiélago de las Malvinas, por lo que solo quedaría ahora mismo una lancha por localizar en medio de un fortísimo temporal con olas de 6 a 8 metros y vientos de 35 nudos, lo que está impidiendo, por ejemplo, que los medios aéreos y los helicópteros puedan estar participando en el operativo de rescate. Todo esto cuando ya han transcurrido más de 12 horas desde que Largos Georgia emitió la señal de emergencia por una vía de agua que pudo haber sido provocada también por el propio temporal, por lo que toca esperar a nuevas noticias que puedan llegar desde la zona. Ya hay informaciones que hablan de 3 fallecidos después de que uno de los pesqueros que han acudido a esa zona al rescate haya rescatado 2 cadáveres del agua, a sumar al que se ha encontrado en esa única balsa encontrada con un único superviviente por el momento.
La exministra Dolores Delgado ha conseguido superar el trámite para volver a ser propuesta fiscal de Sala de Memoria Democrática después de que el Consejo Fiscal haya considerado que no hay motivos de incompatibilidad para su nombramiento, que fue anulado por el Tribunal Supremo. Eso sí, la Asociación Mayoritaria de Fiscales se ha ausentado de la votación en el Consejo Fiscal debido a que el proceso carecía de la información y de los medios necesarios. Patricia Rossetti.
Un Consejo Fiscal sin ningún rigor jurídico y con la única finalidad de volver a nombrar a Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, denuncia la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera. No hubo debate sobre la compatibilidad o no de Delgado por el trabajo de su marido, el exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de derechos humanos. El fiscal general no quiso, tan solo quiso votación, o sí o no, nada más. Ninguna posibilidad intermedia. Las únicas alegaciones presentadas fueron las de la propia Delgado, ni siquiera las recusaciones que presentó ella misma contra 3 vocales, 2 de la Asociación de Fiscales y el de la PIF, para alterar la votación. Por ello, 7 vocales, la mayoría del Pleno, se negaron a participar en la votación, que salió adelante con tan solo 5 votos, los 5 que votaron.
Por lo demás, la Fiscalía pide que se abra juicio contra el hermano de Chimumpuch y sus socios por falsedad documental y estafa a cuenta del ingreso de más de 100.000 euros en subvenciones de la Administración Valenciana y Catalana. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, utilizó varias empresas, algunas de carácter ficticio, para lograr importantes subvenciones de distintas administraciones como la Generalitat Valenciana o la Catalana. Es importante recalcar que la Fiscalía no menciona el fraude de subvenciones en su escrito, no entra en la concesión de las ayudas, sino que lo hace en la falsedad documental continuada y la estafa agravada, es decir, en las facturas que presentaron para justificar la actividad audiovisual con la que llegaron finalmente a conseguir esas ayudas con dinero público.
Y en los deportes, ya están rumbo a París los deportistas olímpicos que faltan en la capital francesa. Sara Pastor.
A las 5:30 ha salido el avión dirección París con parte de la expedición que completa los 382 deportistas españoles que representarán a nuestro país. En el aeropuerto, pendiente de la salida, ha estado nuestro compañero Guillermo Bermejo.
En total, una expedición de unas 200 personas entre deportistas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas y personal de apoyo han despegado en la tarde de hoy desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, rumbo a la capital francesa. Todos ellos uniformados con los colores de España y llenos de ilusión para intentar superar las 22 medallas conquistadas en Barcelona 92, techo olímpico para España hasta el momento. La tiradora Fátima Gálvez ha atendido a los medios y esto es lo que ha dicho sobre lo que supone para ella representar a España en los Juegos Olímpicos.
Yo soy la primera que me siento súper orgullosa de mi país, de lo que represento, de lo que significa para mí, y llevar la bandera nuestra en unos Juegos Olímpicos al podio, lo más alto si es posible, se te pone la piel de gallina cuando se escucha. Para mí es un honor.
En cuanto al mercado de fichajes, informa Santi Peón que el Celta ha hecho una oferta formal por James Rodríguez para las próximas dos temporadas. Tiene más ofertas de equipos españoles y ve con buenos ojos regresar a España. Y además se ha hecho oficial que Johan Mojica se convierte en nuevo jugador del Mallorca hasta 2027.
Sigues en la tarde de COPE.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde COPE y en facebook.com/latardecope.
Siempre que el sol se pone, pues amanece en otro sitio. ¿Dónde? Pues resulta que en el punto norte de España, en Finisterre, cuando se oculta aparece en, a ver si lo digo bien, porque no es fácil, Nachikatsura, en Japón. Nada nuevo, estamos hablando de las antípodas. Son puntos que marcan Nachikatsura y Finisterre el final de dos rutas de peregrinación, el Camino Xacobeo y el Kumano Kodo. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, explícanos esto de las antípodas, cuando el sol se pone en un sitio, amanece en el otro. Explícanos esto.
Bueno, esto es un fenómeno que evidentemente ocurre todos los días, en todos los puntos de la Tierra, desde hace 4.500 millones de años aproximadamente, claro, ¿no? Que la Tierra
si
lleva,
se pone en un sitio, amanece en otro, claro,
rotando alrededor de su eje y dando vueltas alrededor del Sol. Esto es lógico. Cuando se pone por un sitio el Sol, en el otro lugar del planeta está amaneciendo, está apareciendo el Sol. Esto, a ver, lo podemos entender fácilmente si imaginamos que la Tierra es un carrusel de estos caballitos, sí, de los niños girando, y nosotros tenemos una cámara estática mirando ese carrusel.
Sí.
Siempre veremos que cuando un niño desaparece de la cámara por la derecha, claro, por la izquierda aparece otro, ¿no?
Es
por un lado se esconde el sol y por otro aparece. Claro, esto ocurre permanentemente en cualquier punto del planeta.
Sí.
No siempre ocurre en dos zonas habitadas.
Claro.
No siempre ocurre en dos zonas habitadas que además tienen una especial significación. Finisterre, por sus atardeceres maravillosos, bellísimos, que además en algunos momentos del año son los últimos que se producen en Europa. O Japón, el país del sol naciente, también bellísimos amaneceres. Cuando estas cosas ocurren y se envuelven de alguna significación diferente,
sí,
generan ese misticismo que siempre han generado los fenómenos astronómicos para el ser humano, pero en esta ocasión además una curiosidad científica que merece mucho la pena investigar y estudiar, ¿no?
Pero la curiosidad, vamos a ver, como tú dices, el sol se pone en un punto, siempre se pone en un punto y amanece en las antípodas de ese punto. ¿Aquí dónde está la curiosidad científica?
La curiosidad más que científica es antropológica, ¿no? El sol nunca, no siempre se pone en un punto, porque además el punto por el que se produce el orto, el salir del sol,
sí,
o el ocaso, va cambiando en función de los,
claro,
del momento del año, ¿no?
Sí.
Pero en este caso sí que se ha conectado primero dos atardeceres y amaneceres especialmente bellos.
Perfecto.
En dos ciudades hermanadas por su gusto por el sol y además en dos lugares habitados, porque esto puede ocurrir en dos lugares del océano y nadie está mirándolo cuando sucede, ¿no? Yo creo que ahí puede estar parte del misterio de este fenómeno.
Bueno, pues vamos a hablar con Jorge Mira, si te parece, claro. Jorge, o sea, tenemos dos Jorges, Jorge Alcalde, que es el habitual de esta sección, y Jorge Mira, que es catedrático de física de la Universidad de Santiago de Compostela. Jorge, buenas tardes.
Encantado de estar con vosotros y lo bien que lo explicáis con esa calma y esa paz y ese reposo.
Bueno, pues vamos a ver, ¿tú por qué has estudiado este asunto? Quiero decir, el que coincida en un día como hoy la puesta de sol con el amanecer en esta ciudad japonesa y en Finisterre.
Ya hace años que hago ese tipo de cosas. Esto de hecho surgió de una anécdota con un premio Nobel que lo, sí, llevé a mi tierra. Yo soy de la Costa de la Morte y hablamos sobre dónde se producía el último sol de la Europa continental, porque,
sí,
bueno, después de todo Finisterre es el fin del mundo de la época romana, ¿no?
Sí.
Y ahí, a partir de esa conversación con ese premio Nobel, elaboré el mapa y un calendario de los puntos de último atardecer de la Europa continental.
Ajá.
La Costa de la Morte ocupa dos de esos meses. Eso dio lugar pues a una bonita estrategia turística del geodestino, incluso a una campaña institucional de la Xunta de Galicia, y ahí pues vas viendo lo que vosotros decís. El sol sale por un lado y evidentemente se pone en otro, y hay que buscar coincidencias que sean llamativas. En este caso es buscar dos caminos patrimonio de la humanidad, el cumano codo y su homólogo europeo, que es el Camino de Santiago.
Sí.
Y la sorpresa es que sucede ese punto de sincronía en dos fechas muy señaladas, y ahí está la guinda que da completitud al guión. Uno es, un día es el 17 de mayo, que es el Día de las Letras Galegas, un día muy significativo aquí, 34 días antes del solsticio de verano, y el Día de Santiago Apóstol, patrón de España, Día Nacional de Galicia, el 25 de julio. Son esos dos días en los cuales se produce esa sincronía. Después, cuando uno tiene que organizar el acto, bueno, tiene que buscar cuestiones de logística, porque en Japón son las 4:30 de la mañana y tienen que coger un hotel, bueno, hay que buscar, y entonces lo hacemos hoy, que es día 23.
Ya, y vamos a ver exactamente cuáles son los horarios.
Hoy empezará a salir el disco solar en Achikatsura a las 5:02, hora japonesa, del ya 24 de julio.
Sí.
22:02 del 23 de julio europeo. El disco solar tardará unos 2 minutos 50 en emerger, y al momento prácticamente se empezará a poner el disco solar sobre la línea del Océano Atlántico, en Fisterra. Evidentemente el de Nachikatsura sale sobre la línea del Pacífico, porque desde Nachikatsura, tirando hacia el este, no paran hasta llegar a San Francisco, en California, claro.
Que son muchos kilómetros, ¿no?
9.000.
Ya, 9.000. Pero alguna isla habrá por
medio.
Pero alguna isla habrá por medio, ¿o no?
No habrá mucho, ¿eh? Es lo mismo que desde Fisterra hacia el oeste, que tenemos Boston a unos 5.500, y tampoco es que haya mucha cosa, la verdad.
Pero casi es el doble. O sea, de hasta California, cuando has dicho que hay 9.000 kilómetros y...
9.000, más o menos.
Y de Fisterra a Boston son 5.000.
5.500, sí.
Bueno, Jorge,
hay una distancia y una distancia.
Hay una distancia, sí.
A mí, Jorge, tocayo, lo que, evidentemente, cómo se calcula cuál es el punto donde se produce la puesta del sol y la salida del sol. Bueno, afortunadamente, nuestro planeta y el sol llevan miles de millones de años siendo precisos, ¿no? Prácticamente en su mecánica, y eso se puede calcular. Lo que más me sorprende es que eso genere esta fascinación e incluso lo que podríamos llamar casualidades del calendario, que no sé si realmente están condicionadas por los astros. Es decir, si la magia de los días en los que se produce esto, la significación cultural, la generación de tránsitos, de peregrinaciones, precisamente han sido impulsadas antropológicamente, históricamente, por la belleza de estos acontecimientos astronómicos.
En el caso del Camino de Santiago, hay muchos investigadores que apuntan a que posiblemente hubiese un camino previo pagano que buscaría el fin del mundo, ¿no? Y esta idea que absorbieron los romanos, vendrían a buscar dónde se acaba el mundo para buscar pues esa conexión con el más allá, y esa idea pues es muy plausible, y de hecho en el siglo IX pues se habría producido un reciclaje de ese camino pagano, como ha habido pues con la Navidad, con el solsticio de invierno, y esto es algo muy natural. En el caso japonés, bueno, pues el caso japonés, en el país del sol naciente, ese Kumano Kodo, no sé tanto de su historia, pero también tendrá una parte de interpretación en la búsqueda de esa puntita de abajo de la isla principal de Japón. Entonces, este tipo de cosas aún están hoy en día. Hoy, si uno se acerca a la Costa de la Morte, ve cientos de personas allí en plan espectador, viendo cómo el sol se pone, y cuando se pone, se aplauden. Aprovecho una cuña para recordar que uno no puede mirar al sol directamente porque las retinas no están preparadas para eso.
Ni siquiera cuando se está poniendo, ¿no?
Sí, hombre, si está muy muerto, si está así muy mortecino, que eso ocurre cuando hay mucha bruma, pues bueno, ya notas que lo puedes ver, pero son circunstancias muy particulares. Yo siempre aviso muchísimo que ojo con el ojo.
Ya.
Y ojo con nuestra retina.
Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Jorge, vamos a hablar también del oxígeno oscuro. ¿Qué sabes tú de esto?
Bueno, fíjate, es fantástico estudiar la historia de la vida en la Tierra y encontrarse que hace unos 2.800 millones de años se produjo una gran oxigenación, llaman los científicos. De repente la atmósfera de la Tierra se pobló de oxígeno. ¿Por qué se produjo? Algunos científicos han detectado que efectivamente en aquella época hubo una gran actividad de bacterias, de cianobacterias, que hacían fotosíntesis y emitían oxígeno. Pero puede haber otros motivos para que ello ocurriese. Y se acaba de descubrir en el fondo del océano que la relación que existe entre algunos minerales que están ahí en el lecho marino y el agua salada del mar hace algo parecido a lo que ocurre cuando metemos una pila en un vaso de agua, por ejemplo, ¿no? Se produce una electrólisis que segrega gran cantidad de oxígeno, separa el oxígeno del hidrógeno. Y esto puede ser fundamental para el futuro de la Tierra y quizá incluso para el futuro de la energía que utilizamos los seres humanos.
Pues si te parece, hablamos de ese asunto con Xavier Jiménez, experto en química general. Xavier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los que ya hace mucho tiempo que dejamos de estudiar ciencias, nos acordamos que nos explicaban que las plantas y las algas hacían la fotosíntesis y que generaban oxígeno. Claro, esta es otra fuente de oxígeno, ¿no?
Exacto, es de las pocas fuentes naturales que se conocen aparte de la fotosíntesis. Y la sorpresa es que sobre un fondo marino, una superficie muy grande, de unos 4 millones de kilómetros cuadrados, que esto es muchísimo. Pensar que España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de 8 veces la superficie de la península.
Ya, qué barbaridad. Y en esa superficie, Xavier, existen algunos minerales, que ahora nos contarás cuáles son, que interactúan con el agua del mar, y entonces eso genera oxígeno de manera natural.
Exacto, es un proceso que todavía no está del todo entendido. Se ha descubierto hace relativamente poco, aunque las medidas son de 2013, es curioso esto. Se acaba de publicar ahora, pero las medidas son de 2013. Y eso es debido a que no se creyeron los resultados de los primeros estudios. Se creían que eran los sensores que funcionaban mal. Y al final han comprobado que no, que realmente se genera mucho más oxígeno del que se consume, puesto que en el agua marina y en el fondo oceánico se produce un consumo permanente de oxígeno debido a los seres vivos, a los microorganismos que pueblan pues prácticamente todo nuestro entorno.
Pero entonces, Xavier, ¿el origen de ese oxígeno es biológico?
Viene del agua, viene del agua y es un origen mineral. Es decir, las condiciones que se dan en el fondo marino, una presión muy elevada, 400 atmósferas de presión, es en ese fondo marino concreto, ¿eh? Es un fondo marino que está en el Pacífico, entre México y Hawái, es una zona intermedia, y ahí hay una profundidad de 4.000 metros, con lo cual tenemos 400 atmósferas y un poco menos de 2 grados de temperatura del agua. En esas condiciones extremas, parece ser que se da pues electrólisis, es decir, se parte el agua en sus componentes originarios, hidrógeno y oxígeno. De hecho, hidrógeno no se ha detectado, pero oxígeno sí. Y parece ser que los responsables son unos llamados nódulos polimetálicos. Es decir, unas formaciones por precipitación que contienen principalmente manganeso, hierro y oxígeno. Son óxidos de hierro y manganeso principalmente, aunque existen otros metales como níquel, como cobalto, e incluso parece ser que hay tierras raras. Estos metales tan rarísimos que en casi ningún sitio de la Tierra pues aparecen.
Claro, y que son, Xavier, muy codiciados, que ahí donde está quizá la clave también de este descubrimiento. El manganeso, el níquel, las tierras raras, son codiciadas por la industria. Y entonces, claro, explotarlas puede desequilibrar esa cantidad de oxígeno generado y ponernos quizá en un aprieto en el futuro.
Por supuesto, esto hay que esperar a tener muchísimos más datos antes de hacer una explotación generalizada. El impulsor de este estudio es la posibilidad de la minería de mar profundo, que es así como se llamaría, el nombre técnico, deep sea mining, sería el nombre técnico. Eso es lo que genera el hecho de que se hayan explorado estos fondos marinos a 4.000 metros. Esto técnicamente es súper difícil, porque solo el estudio ha requerido desenvolupar unas unidades robóticas que hayan podido hacer el trabajo pues de manera casi automática de extracción de muestras, ¿no? Eso es muy difícil. ¿Qué ocurre? Que se está descubriendo, por otro lado, a mí no me extraña nada, que hay una riqueza de fenómenos en el fondo marino extraordinaria.
Ya.
No podemos meternos ahí a lo bruto y empezar a hacer cosas como sería una minería que siempre es muy agresiva con el entorno, por supuesto.
Y esto reescribe en cierto modo la historia de la vida, o sea, puede ser una ayuda para entender cómo surge la vida.
Podría ser crítico, porque todavía no sabemos explicar paso por paso, con todo el detalle, cómo surge la vida. No lo sabemos. Tenemos muchísimas hipótesis, pero la demostración de esas hipótesis todavía no se ha producido. Y eso es complejo, porque ya hace tiempo que se postula que los minerales tienen que tener un papel muy importante. Claro, la producción de oxígeno por simple presencia de estos minerales metálicos da unas posibilidades de química prebiótica tremendas, ¿no? Porque, claro, es una fuente de energía importantísima, ¿no? Con lo cual, la síntesis de biomoléculas puede cambiar radicalmente de cómo se ha producido, ¿no?
Yo no sé, Xavier, si además esto podría ser en el futuro una fuente de energía. Separar hidrógeno y oxígeno está en la base, por ejemplo, de la economía del hidrógeno futura, ¿no? Para hacer coches más verdes, más ecológicos. ¿Se podría plantear esto en el futuro?
Sin duda. Es otro de los aspectos súper estratégicos que contiene este descubrimiento, ¿no? Estamos en ello. Estamos intentando desarrollar una electrólisis del agua para producir hidrógeno, y que hidrógeno sea ese vector energético universal, no contaminante y totalmente sostenible, que nos permite consumir energía de forma eficiente y segura, ¿no? Estamos ahí. El hidrógeno, junto con la electrificación en general, es el futuro, ¿no? Es un futuro que estamos ahí tocándolo, ¿no? Recientemente, la producción natural de hidrógeno está siendo algo muy contemplado, puesto que no solo se ha descubierto esta electrólisis en el fondo marino del Atlántico, sino que existen unas formaciones geológicas que ya producen hidrógeno si tú eres capaz de inyectar agua caliente en esas formaciones, ¿no? Son las ofiolitas, son unos tipos de minerales relativamente poco que se estudian y que son una fuente natural de hidrógeno. Eso es una gran ventaja. Todo lo que hace la naturaleza permite que el hombre no consuma energía para hacer esa producción. Y todo lo único que tienes que hacer es extraer ese hidrógeno. Con lo cual esto abaratece, o sea, hace muchísimo más barato la producción de hidrógeno. Una de las grandes dificultades del hidrógeno es que es muy caro de producir comparado con los demás combustibles. Con la producción natural de hidrógeno el precio baja a menos de la mitad. Y entonces lo haría completamente viable, siempre y cuando sepamos resolver los problemas tecnológicos que genera pues el hecho de que hay que ir a buscarlo muy lejos, como serían los fondos marinos, o bien hay que hacer unas construcciones un poco sofisticadas con las formaciones geológicas.
Impresionante. Oxígeno oscuro, Xavier Jiménez, gracias por estar con nosotros contándonos este descubrimiento.
Gracias a vosotros.
Bueno, Jorge, se abre aquí un mundo de posibilidades, ya veremos. Nos decía Xavier, y es muy interesante, que ojito con hacer minería en los fondos marinos de forma desatada. Ya lo hemos hecho en la Tierra. O sea, los fondos marinos también son la Tierra, pero digo, ya lo hemos hecho
en tierra firme, ¿no?
En tierra firme, en superficie, sin agua. A ver si ahora vamos a meter la pata también con esto. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Ha sido un placer, como siempre. Pasa buena tarde.
Aquí está Rosa Rosado con un interesante mensaje.
Hola. Un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Bueno, pues por estas cosas di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Como en Singapur han autorizado el consumo de insectos, pues aquí estamos preguntándote ¿Qué es lo más raro que te has comido? ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, aquí tenemos una anécdota. Ay, madre mía, qué cosas nos cuentan, qué cosas pasan. Mira, Fernando.
Hola, gente. Pues mira, hace un par de años en un curso de supervivencia teníamos un guía muy experimentado que nos trajo unos gusanos de repente en unas latas que ya venían preparados, por supuesto, gusanos vivos. Bueno, enseñó a comerlo, cogiendo la cabeza y mordiendo para evitar que la cabeza luego te muerda. Entonces lo que nos dijo es que solo se pueden comer los gusanos que encontremos por el campo comiéndose animales. No se pueden coger los gusanos que están comiendo madera o árboles o etcétera. Seguimos andando esa tarde en la excursión y de repente vimos un cervatillo muerto lleno de gusanos. Y le dije al guía, mira, que aquí hay un cervatillo lleno de esto, haznos aquí el ejemplo y cómetelo. El tío puso una cara de me cago en todo y se tuvo que comer un par de gusanos del cervatillo. Yo no los probé, por supuesto, pero nos reímos un rato. Un abrazo.
A ver, los gusanos que se comen son los que están comiendo otros animales.
Sí.
Pero no se comen los gusanos que comen vegetales.
Efectivamente, eso nos ha dicho este chico.
Los gusanos de seda no se comen, entonces.
Yo... ¿Qué quieres que
tú
te diga?
Ni uno ni otro,
pero que bueno, hablamos mucho ahora de la moda de comer insectos, pero esto ya se viene haciendo en muchos lugares desde hace tiempo, fijaos.
Hola, buenas tardes, gente. Año 1990, en el mercadillo de Paspón, Bangkok. Un cucurucho de saltamontes que nos endiñamos mi mujer y yo, y la verdad es que me sabían como a patatas fritas. No estaban malos, se comían bien. Fue lo único de los miles de bichos que había allí que nos atrevimos a comer. Ah, en Bali, estoy hablando del año 1990, había un cartel sesos de mono. Madre mía, de verdad, aquello sí que daba un poco de repeluz. Ya. Un saludo, gente. Buenas tardes.
Sesos de mono, bueno, también aquí comemos sesos, ¿eh?
Sí, pero de mono estamos entrando ya en territorio Indiana Jones,
territorio,
¿eh? Lo estoy viendo,
Indiana
estoy
Jones,
aquí
sí,
ya que nos
sí,
estamos
sí,
viendo
sí.
Muy arriba, ¿eh?
Yo la vez que he visto monos en cautividad de verdad, que no fue en África sino en la India, eran enormes,
ya,
estos
ya.
Que vi yo. O sea, todo medían un metro, ¿eh?
No, yo esto ya de sesos de mono, ya esto no se puede hacer hoy en día, esto tiene que estar prohibido.
Ya, esto no, es que no son insectos, ni grillos, ni saltamontes, esto es el mono.
Que sí. Hay que ser muy valientes, ¿eh?, para comer estas cosas tan raras.
Hola, gente. Qué bichitos y qué bichitos. Eso. Pues he comido saltamontes esto que trajeron un día de México y sí, sabían a las especias que le echaban. Que sí, que mucha proteína, que todo lo que quieras. Yo los bichos que prefiero son esos que son rosados por fuera y veteados por dentro. O de jabugo o de Teruel. Y olvídate, tontas. Tú pon una mesa, bichitos... y jamón, a ver qué es lo que queda, qué es lo que sobra. Venga, un abrazo.
Está claro, o sea,
sí, yo también lo tengo clarísimo,
o sea, no hay duda, ¿no?
No hay duda,
o sea,
yo no me hago un bocata
además,
de bichito,
eso no es un problema
si
cultural, o sea, tú pones a alguien que no haya comido jamón nunca, esto yo lo he visto, pero prueba el jamón y ya no se separa del plato. O sea,
¿qué tendrá, eh? ¿Qué tendrá el jamón?
Yo esto lo he visto, o sea, gente que no sabe jamón, no sabe decirlo. Bueno, pues lo ven y no sabe cómo es.
Yo no conozco a nadie que no le guste el jamón.
607-1506. A mí no, el que no me gusta es el malo. 607-1506-02. Bichos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Fucsia.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En fucsia también, claro.
Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil.
Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón. En rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón. En rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos helados con proteína ahora por 1,49, ahorras un 25%. Y medio kilo de uvas rojas por 1,39, ahorras un 30%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
A las 6 de la mañana, el 10 de septiembre, un hombre fue asesinado en Long Harvest Lane.
No hay ninguna coincidencia en nuestra base de datos, ni ADN guardado, ni huellas. No se ha encontrado ningún casquillo de bala, ni orificio de salida. Eso es imposible.
Ha descubierto algo, ¿verdad?
El inspector Hillinghead en 1890. El sargento Whiteman en 1941. Ha habido al menos 3 asesinatos en Long Harvest Lane, con décadas de diferencia. Los cuerpos son idénticos.
Hoy es martes y tenemos aquí a Javier García Arevalillo, que nos va a hablar de series. Estamos revisando las mejores propuestas para el verano. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando. A ver, sabes que tengo una pequeña debilidad por esas series que... ¿Cómo decirlo? Esas series que te dejan al borde del sofá, al borde de la butaca, en plan, ¿qué demonios está pasando?
¿Y qué está pasando? ¿Qué serie nos traes?
Pues mira, te traigo una serie... policíaca, thriller de ciencia ficción. Se llama Bodies, se ha traducido en español como cadáveres, y la trama arranca cuando un misterioso cuerpo aparece en un callejón de Londres de 2023.
Deje la taser en el suelo ya.
Vale, tranquilo.
No he sido yo.
Vale, deja el arma y lo arreglaremos todo. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir cómo te llamas? Mierda. Aquí, Eco 51912. Sospechoso armado a la fuga hacia el norte por Long Harvest Lane.
Me queda con una cosa que has dicho antes, que es un misterioso cuerpo que aparece en un callejón de Londres. ¿Nos cuentas que es misterioso cuerpo?
Ese cuerpo es todo menos normal. No voy. Voy a intentar no incurrir en demasiados spoilers más allá del primer capítulo. El cuerpo presenta un orificio de entrada de bala, pero sin salida y sin bala. Y lo más
Como hay un orificio de bala sin bala...
Ahí entra la ciencia ficción. Y lo más misterioso es que el desconocido no aparece en ningún registro policial.
O sea, vamos a ver. El fallecido, el cuerpo, es normal.
O sea, parece, es un cuerpo humano, entendernos, con la salvedad de que parece que ha muerto de un disparo de bala, pero no aparece ni la bala ni el orificio de salida.
Ya, o sea, lo extraño es lo que ha causado la muerte.
Exactamente, y digamos que
no te
bastantes
quiero llevar
cosas
más allá
más,
de lo que...
Sobre todo, la cosa se complica si tenemos en cuenta que exactamente el mismo cuerpo aparece a continuación en el mismo callejón, pero en la Londres de 1941.
Whiteman, disculpe, señor. Siéntese.
El inspector Farrell nos acompañará.
¿Inspector?
Sargento. Me temo que el comisario ha expresado cierta inquietud por el comportamiento de algunos de nuestros agentes. Y al comisario le parece...
que tenemos un topo. Bueno, dicen que en Londres nunca estás a menos de 2 metros de una rata. ¿No es cierto, Farrell?
Algunos en el departamento dicen que le sueltas un billete a cada falda que entra por la puerta. Creía que los judíos erais ahorradores.
Weisman. Tengo suerte con las carreras de galgos. ¿Y es Weisman?
No, es Weisman.
Ahora sí lo he entendido bien. A ver, vamos a repetir lo que has contado, digo, porque no es fácil. O sea, sí. Aparece un cuerpo aparentemente muerto por un disparo de bala.
Correcto.
En 2023, sí. Pero ese cuerpo ya había aparecido en 1941. O sea, hay dos planos narrativos de dos tiempos diferentes.
Hay 4 planos narrativos.
Hay
4 planos narrativos. Y en todos los casos hablamos del mismo cuerpo.
Pero hay otros momentos. O sea, el cuerpo aparece en 2023, en 1941 y...
Y también en 1923.
Un cadáver, como vino el mundo, parece caído del cielo.
¡Abran paso, por favor! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Atrás!
Devuélvame la cámara, es de mi propiedad.
Es propiedad de la policía. He encontrado a este alcahuete sacando fotos del cadáver.
Sí, y el alcahuete quiere su cámara.
No tiene derecho a sacar fotografías.
Tengo todo el derecho, simio indecente. Y si con sus manazas ha dañado alguna...
Agente Webb, váyase a casa, le quitaremos un día de salario.
Bueno, como se las gasta este con los fotógrafos.
Era otra época.
Sí, pero vamos a... Bueno,
no tanto.
Vamos a ver, has dicho 4 planos narrativos, pero yo he apuntado aquí 2023, sí. 1941, 1923, me falta uno.
Es que si te está explotando la cabeza a mitad del primer capítulo, ya la cosa empieza a desvariar cuando nos sorprenden con una cuarta en 2053. Entonces, a ver, no voy a incurrir en spoilers, pero...
Para que algo no tendrá que decir, ¿no?
Sí, a ver, o sea, lo que puedo adelantar es que la trama es diabólicamente enrevesada, mostrándonos poco a poco los elementos y giros fundamentales en el momento adecuado, ¿vale? O sea, todo a su debido tiempo se explica, ¿no? Porque está apareciendo el mismo cadáver en distintos momentos. Por ejemplo, cuando, vamos, que hay muchísima enjundia más allá del propio cuerpo. Por ejemplo, cuando el detective que investiga el caso en 1941 le llama a una curiosa mujer que después va a dar muchísimo juego.
Bueno, o sea,
y básicamente le dice esta mujer que se le ama mucho, que es un eslogan que aparece en una campaña política de 2053. O sea, es...
O sea, la clave está en... Se le ama mucho que es una campaña política de 2053, 53, pero
correcto.
Eso explica también lo que sucede en el 23, en el 41 y en el 23.
Porque se llega a saber que en 2023 sucede un evento, que no voy a desvelar, que provoca todo un movimiento político que llega a 2053. Bueno, esto, para quien conozca la serie Dark, es algo que ya hemos, por así decir, visto en otras series, que es básicamente las paradojas temporales, ¿no? O sea, como, no voy a desvelar mucho, pero que aquí hay viajes en el tiempo, pero sobre todo, y es lo que a mí me resultó especialmente brillante de la serie, que tiene algunos errores, pero que a mí me pareció muy, muy audaz, es cómo consiguen colaborar los distintos detectives.
¡Hombre!
A través del tiempo. Que esto, o sea, lo piensas un poco... Claro, pero no están en contacto como si fuesen llamadas telefónicas, sino
que el del 23 le deja un recadito para el siguiente.
Por ahí voy.
No se me ocurre otra forma de estar en contacto más que un legado escrito.
Sí, digamos que algunos de ellos, evidentemente los del pasado, trabajan ciertos elementos del caso.
Sí.
Y consiguen hacer llegar esa información y esos...
Bueno, ¿lo dejan en los archivos o qué?
Hasta ahí voy a...
Es que no te puedo hacer mucha pregunta porque
no, o sea, Esto, bueno, para entenderlo es
para,
una serie...
Para no preguntarte algo que se comprometa, entonces, sí. 2053, ¿cómo es en Londres?
Pues es como nos lo... O sea, como la gente se imaginaba 2023 en 1993. Ya. O sea, con coches autónomos, pero sobre todo con un régimen... cuasi dictatorial, precisamente a raíz de lo que sucede en 2023, y con unos rasgos políticos que nos pueden hasta resultar inquietantemente cercanos.
Bueno, pues nada, hasta aquí puedo contar, ¿no?
Efectivamente, esto es la típica serie para quien le gustan esos giros de guión, esa inventiva que te permite pues esos viajes en el tiempo, sí, y esas paradojas temporales.
¿Ya?
Y que, en mi humilde opinión, está muy bien trabajado en la serie. El guión tiene algunos pequeños agujerillos, pero en general a mí es una de esas series que para el verano, por ejemplo, es fantástica engancharte, de las que no puedes soltar. O sea, necesito saber qué demonios está pasando aquí, cómo interaccionan esos personajes... Y hasta ahí puedo.
Has dicho que el cadáver es el mismo.
Sí.
Ya.
Es el mismo.
El cadáver es el mismo.
Y si no hay registros policiales en 2023, pues ahí ya tienes una pista.
Me dejas muy intrigado. No hay registros policiales y vuelve a aparecer
el DNI. Ni 2023. DNI, o sea, digo, el DNI no, el ADN.
O sea,
etcétera,
es un desconocido.
Etcétera. Es un absoluto desconocido.
Y las pistas de ADN no sirven.
Y no sirven las pistas de ADN. Ni los registros de ADN.
Porque no tiene ADN y es un extraterrestre, a lo mejor.
No. Puedo decir que no viene de otro planeta.
No tiene otro planeta. Bueno, mira,
pero evidentemente sí que viene de otro episodio temporal.
De otro episodio. Bueno, no voy a preguntarte más. Lo que hay que hacer es ver la película, ver la serie.
Efectivamente. Además, es que se ve casi del tirón. No voy a decir del tirón, sí. Pero vamos, en dos, tres veladas de, pues eso, de verano, que necesito desconectar, descansar, y a la vez me apetece una de estas series que quieres ver el siguiente capítulo, que te mantiene ahí en el borde del sofá. Esta de las que nos ha dado este año. Vamos.
Hombre, tiene su cosita.
Mucha cosa.
Me has dejado intrigado. Gracias, Javier.
Un placer, como siempre.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la selección inicia su camino en París 2024. Tras la Eurocopa, a por el oro olímpico. Desde las 3 menos 10 de la tarde, en tiempo de juego, España-Uzbekistán. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Sabe verano loco, sabe verano.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Estamos hablando de bichos que se comen, que cuentan... Bueno, bichos que se comen y cosas raras que se comen,
que
¿eh?
Que se comen, que se comen. Una
¿qué
medusa,
dicen los oyentes?
Una medusa, ¿tú te comerías una medusa, Fernando?
Una medusa, pues yo lo que hago es salir corriendo para que no me pique la medusa.
Pues yo igual.
Buenas tardes, gente. Pues mi marido y yo de viaje de novios nos fuimos a China. Y allí nos dieron a probar medusa. Rarísimo, lo más raro que he probado en mi vida. Era visualmente como parecido a una sepia, pero lo probabas y era como gelatinoso y muy blandito. Estaba riquísima, riquísima. Muy buena.
Ay, qué rica, ¿eh?
Sería la salsa.
Pues esto es mejor no saber qué es medusa, porque si no, no te la comes.
Ya hemos dicho antes que nos comemos las ostras, pues sí, la medusa.
No sé, y es que además es que me cae tan mal la medusa.
Te cae, a mí también.
Ay, qué horror.
Sobre todo esas que son moradas, ¿sabes? Las pequeñicas, sí, esas son muy malas.
Sí, son muy malas.
Porque no las ve.
Son muy malas.
Tú cuando estás navegando, pues ya hay medusa, pues ya no te bajas al agua.
Yo es que, claro, en el barco no me pican.
No te pican.
No me pican el barco, es lo que tiene esto de navegar. Bueno, esto tampoco no sé yo si me lo comería, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo lo que he comido y que está muy bueno, así rarito, es la tráquea del cordero. Está muy buena, la verdad.
La tráquea del cordero.
Con tomatito, muy buena. Hasta luego, gente.
Pues nada, con tomatito.
Pues esto no lo había oído nunca, la tráquea del cordero.
La tráquea
te lo ponen y no tiene que tráquea, igual te la comes y no y te parece que está que a lo mejor es gelatinosa, digo yo.
Tiene que ser, y carne cero, es decir, gelatina pura, te digo que
ser,
la,
sí.
La de la tráquea, ¿no?
Sí,
digo
sí,
yo.
Sí, sí, sí.
En fin, bueno, anécdota de Mari.
Hola, gente. A ver, yo no me he tenido que ir muy lejos para probar la cosa más rara de mi vida. Os vais a reír. Yo lo más raro que he probado ha sido gusano. Además, gusano vivo. Y os explico cómo fue. Yo un día que llegué a casa, que tenía muchísima hambre, cogí un plátano, lo pelé, le pegué un bocado al plátano.
Yeah.
Y cuando miro el plátano, medio gusano vivo todavía estaba dentro del plátano.
Yeah.
El otro medio ya podéis imaginaros dónde estaba. ¡Ah! ¡Ay, qué rico!
Bueno, pues oye, pues no te comes el plátano con el pollo, pues igual esto.
¿El plátano con el pollo?
Sí, hombre, sí, le haces unos frijolitos, un poquito de plátano, unos huevos fritos, un poquito
frijolito.
Pollo, unos frijolitos, sí. Ahí.
Bueno,
una roja a la cubana.
Exacto, hablando de frijolitos. Si vas a Lima, cuidado con esto.
Hola, pues en relación de las cosas raras, yo estuve en Lima y allí probé el anticucho. De primera me dijeron, no, prueba el anticucho, que está muy rico y tal. La verdad que yo le veía así como un pincho, como si fuera un pincho de lomo, y me lo comí y estaba rico. Y cuando ya me lo había comido me contaron que era corazón de vaca. Y claro, si me lo hubieran dicho antes no lo hubiera probado, la verdad. Así que bueno,
esto
se
sí
llama anticucho
yo,
y es corazón de vaca. Y sabe, a mí me pareció como si fuera un pincho de lomo realmente. Y sabe así como, sí, como a lomo.
Un sabor fuerte, es un sabor fuerte.
Bueno, venga, un saludo.
No te digan que es corazón de vaca.
Esto lo he comido yo, pero esto es un plato muy típico.
Sabiéndolo.
Sí, aquí en Madrid, en los restaurantes, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Ahí, en la carta hay ceviche y al otro lado de la carta.
Yo corazón de vaca no lo he visto y ya tengo una edad, ¿eh?
Pero tú es que vas por rutas habitualmente transitadas, te aventuras poco.
Sí. No suelo comer yo corazón de vaca. Bueno, a este oyente le estamos dando la tarde, Fernando.
A ver.
Mira, para comer raro,
en un restaurante que se llama Carnívore, en Nairobi. Allí puedes comer lo más exótico y raro que te puedas imaginar. Salen los camareros con unos pinchos largos de hierro, con unos pinchos de... Igual te sacan culebra, que te sacan cocodrilo, que te sacan avestruz, que te sacan caimán, de todo. Tú vas cogiendo, cortando y a comer raro. Si quieres comer rarito... arreando para Nairobi.
Ay. Pues nada, oye.
Está encantado, estoy bien,
está
encantado.
Mañana cogemos el avión.
Sí, el que no está encantado era este.
Buenas tardes, gente. Vaya tardecita que me estáis dando. Ya he perdido yo en esta tarde lo menos 4 kilos. Con lo bueno que están 2 huevos fritos con chorizo.
Ahí está,
Unos boqueroncitos fritos. Unas sardinitas aquí en Málaga, les peto. Un buen chuletón de ternera. O unas migas. Desde luego, que vaya tardecita que llevamos, hijo. Vaya tardecita que llevamos.
Está contento, ¿eh?
Está contento. Venga, pues un platito combinado para terminar.
A ver.
Lo más raro que he comido fue el año pasado, que estuve con los colegas en Tailandia. Y eran cuatro insectos. Saltamonte pequeño, saltamonte grande, un grillo
fritura y un gusano.
Realmente sabía la salsa que le echaban. Ay. Luego el insecto sí estaba seco. No echaba ningún tipo de líquido ni nada de eso.
Yo me quedo con la friturita de pescado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Foto de una barca en medio de un mar tranquilo como la conciencia de un niño. El agua que parece mentira que venga del océano, calma, de color gris con ligerísimos tonos rojos. El cielo también gris como un lienzo, como una sábana con una pequeña brecha que se abre para dejar pasar una luz cansada. El horizonte parece dibujado con un tiralíneas. El horizonte tiene la apariencia de ser algo sólido, pero si te acercas, se marcha. Entre la sábana del cielo y el mar desierto y salado, la barca con 3 pasajeros. Los tripulantes han lanzado el ancla. Bajo un toldo de tela se han puesto a preparar las cañas, 3 cañas para 3 pescadores. Solo uno de ellos, el padre, sabe nadar. Los otros 2, sus hijos, una chiquilla y un chiquillo, no flotan, se hunden como pesos muertos. Probablemente el padre ha sido un inconsciente al sacarlos a pescar. El chiquillo está emocionado, quiere lanzar lejos el sedal y cuando ya ha empezado a volar, se va detrás de la caña y se cae al agua. El padre, veloz, se quita los zapatos y se lanza vestido a rescatarlo. Padre e hijo desaparecen debajo del agua. La niña se ha quedado sola. Mira hacia el punto en el que se ha hundido, en el que se ha hundido el padre y en el que se ha hundido el hermano, y solo ve algunas burbujas. La niña busca en el mar alguna pista que le anuncie que su padre y su hermano van a salir a flote. Pero pasa un tiempo que le parece una eternidad, y la niña no ve a ninguno de los 2. Y en ese momento, que a ella le parece muy, muy, muy largo y que en realidad dura menos de 1 segundo, a la niña le invade un desamparo, una soledad que no olvida nunca. Sola, en medio del mar, bajo un cielo anónimo, sin que nadie diga su nombre, sin que nadie la mire. Sola. Te quedas con la linterna de COPE.
El Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra varios artículos de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, que el Ejecutivo de Ayuso reformó el año pasado. La admisión a trámite conlleva también que el Constitucional haya suspendido de forma cautelar la vigencia de algunos de esos artículos. Por ejemplo, el que prescribía la obligatoriedad de que los menores que vayan a iniciar un tratamiento farmacológico de cambio de sexo debieran, al menos, recibir apoyo de profesionales de la la salud mental. El gobierno ha salido de inmediato a celebrar la nueva andanada del Constitucional y la propia ministra de Igualdad señala la pista al decir que las leyes de Ayuso son regresivas. Parece que todo lo que no cabe en sus estrechos márgenes ideológicos atenta contra los derechos y libertades. Pero lo que realmente es un atentado contra los fundamentos de la democracia es esta manera tan torticera de utilizar a la justicia en históricas y funestas palabras de Conde Pumpido, las togas que se manchan con el polvo del camino. Poco parecen importar los numerosos y relevantes estudios que abogan por el discernimiento prudencial en casos tan sensibles como los que aborda la ley. Tampoco parecen importar los casos cada vez más y más relevantes de denuncias en diferentes países por parte de adultos que fueron empujados a cambiar de sexo y se dan cuenta ahora de las consecuencias de la tropelía que cometieron con ellos. La pregunta que más importa es dónde queda el interés de los menores, pero esa queda sepultada bajo la ideología.
Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes 23 de julio.